Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos al iniciar la semana. Esperamos que se encuentren muy, muy bien, o mejor si es posible. Pues ya prácticamente los preparativos para las fiestas de Navidad. Para muchos también inician ahora sí las posadas formalmente. Yo me enteré de varias posadas la semana previa, aunque no son así como que muy ortodoxas, pues no están en el calendario. Pero de acuerdo con pues las celebraciones de origen religioso, de las que preceden a la fecha del nacimiento, que es el 24, pues esta es la semana de las posadas. Si usted tiene en la mira esas reuniones, esos encuentros festivos, felices, con sus amigos, sus compañeros de trabajo, los excompañeros de la prepa, o no sé, sus familiares, pues pásensela muy bien. Solo le hago una recomendación, porque ya está aplicándose el operativo decembrino, con todos los, los operativos de alcoholimetría. No quería decirles toritos, pero pues es que así los conocemos. Entonces, vaya, festeje, diviértase, pero mejor guarde un poquito de dinero para el taxi, para que no maneje. Si toma, no maneje. Evítese problemas. Mire, hasta una desgracia puede ocurrir, un choque, y ahí se le va el aguinaldo y hasta algo más grave pudiera suceder. En fin, son días de fiesta. Disfrútelos. Mientras tanto, escuche Radio Metrópoli. Nosotros aquí comenzamos Forma y Fondo. Yo soy Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen lunes 16 de diciembre. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan buena semana. Una semana ya más tranquila, ¿no?
Pues...
en la actividad gubernamental.
Aparentemente, sí. Sí, bueno, si mal no recuerdo... mira, cierran el año agitado en el Poder Judicial. Ya se van de vacaciones.
Que ya hay nuevo presidente.
Pero ya hay nuevo presidente, y eso significa muchos reacomodos. No creo que tampoco haya sido así como que una gran sorpresa. Pues ahí los votantes son exclusivamente los magistrados, se pusieron de acuerdo. Pero ciertamente eso significará reacomodos, así que seguramente van a tener Navidades y Año Nuevo más agitados. En el Congreso, pues les falta trabajar desde aquí hasta el jueves.
Ay, ¿qué van a hacer?
Mario, no me preguntes, yo no tengo la agenda, pero desde aquí hasta el jueves, hasta el viernes se van de vacations. Pues en los ayuntamientos supongo que van a dejar guardias, ¿no?
Se quedan...
pero esta semana todavía es de labor formal.
Sí, se quedan áreas operativas nada más con guardias, pero las demás dependencias se van de vacaciones 2 semanas.
Y pues en la Secretaría de Educación también están por salir ya... no sé, entre jueves, viernes, aunque luego ya vas a escuelas donde ya dicen, pues si quieren vengan muchachos, si no ya no vengan, no hay problema.
Oye, aunque no dejaba una corrección, al salvo Guadalajara, los demás sí se van de vacaciones. Yo no creo que en Guadalajara digan, váyanse de vacaciones, ahí vemos cómo nos va con la basura.
Ah, pues ciertamente también debe haber un programa, por cierto, en unos minutos más. Lo estarán presentando ya de manera formal ahí en Palacio Municipal, la presidenta Verónica Delgadillo. Ya anunció la llegada de los primeros camiones, ya grabó un video. Ya se ven ahí los camiones en color blanco detrás suyo, mientras está comentando que ya empiezan a llegar los 160 que se compraron. Y hoy lo interesante será saber cuáles son las medidas, Mario. Qué reglas, qué... pues novedades habrá.
¿Cuántos camiones llegaron?
Y en la recolección de la basura, ¿cómo vamos a participar? Tú mencionabas, ¿no?, la semana pasada que conviene que ahora se aplique pues algo que mucha gente pide, separar la basura. Yo supongo que todo eso lo tienen considerado, más el personal que deberá apoyar a partir de el miércoles, porque mañana
vence el contrato.
Se termina Capsa Eagle. Cosa curiosa, fue una visión ahí particular. Ahorita, tempranito, como a las 7, andaba el carretón recogiendo la basura ahí en el barrio de la casa de ustedes. Pues supongo que también los trabajadores de la basura tienen sus propias costumbres. Al margen de estos conflictos populares, pues ellos dicen, hay que pasar cuando la gente trae fresco el aguinaldo, a ver si nos toca alguna propina de fin de año. Tienen esa lógica, y a muchos les va bien. Por eso dije, mira, ahora sí ya andan muy activos, pues ya mañana se acaba el contrato. Y también los trabajadores, me imagino que tienen el interés de hacerse notar y de hacerse ver para que los incluyan en la nueva OPD, ¿no? El organismo público descentralizado que va a contratar a los trabajadores para operar la recolección de basura en Guadalajara.
Pues por lo pronto todos los reflectores están en Guadalajara, ¿no? Hay otro evento de Pablo Lemus a las 10 y luego, ¿qué más? No, pues es todo, ¿no?
Digo así, muy llamativo, muy dominante en la agenda, sí, Mario. Ciertamente también hay una actividad del DIF Jalisco.
Ah, la Maye Villa.
La presidenta del DIF, esposa del gobernador Pablo Lemus.
Se presenta como ante los medios, ¿no? Sí, su plan de trabajo.
Más que un evento noticioso, es un evento de reconocimiento y, claro, de dar a conocer las líneas generales de trabajo. Es en lo que se ha especializado ella, con programas muy interesantes a lo largo de su trabajo en el DIF Zapopan y Guadalajara.
Oye, que por cierto, el pasado viernes que andaba por el centro, me tocó ver muchas calles con ya bolsas de basura acumuladas, sí, de manera importante.
Sí, en el trayecto que venía yo para acá ya es notorio, hay muchos barrios, sobre todo si te pasas del primer cuadro, si te vas extendiendo tanto al oriente como hacia el poniente. Es muy notorio cómo hay acumulación de basura en las banquetas.
Pues nomás para difundirlo como se debe, como dirían los políticos, fuerte y claro, ¿cómo CAPSA va a incumplir en los últimos días con el servicio de una manera irresponsable? Y ahora sí, pero un quemón para que se les quite. Esos señores,
imagínate,
dejaron caer el servicio porque ya no les refrendaron su contratito después de 30 años. Pues querían otros 30, ¿verdad? Pobrecitos, yo creo que no han de tener para comer.
Pues ciertamente, ya hemos comentado mucho, es un gran corporativo. La división de este corporativo dedicada a la recolección de residuos en diferentes municipios del país, pues no es ni siquiera de las más grandes. Tienen actividades como la construcción y mantenimiento de carreteras, que a lo mejor ahorita no les está yendo tan bien porque pues el gobierno federal no está destinando mucho recurso a las carreteras, que digamos. Tienen también una división de construcción de infraestructura, evidentemente en contratos con el sector público. Tienen actividad privada y ciertamente, pues, si pierden Guadalajara, seguro estarán buscando en otra parte. Pero sí se van quemados de aquí. Y, pues, se lo ganaron a pulso. Además de todo el dinero al que se llevaron.
Pues sí. Y en Tonalá igual, ¿no?
También en Tonalá y nomás también en El Salto.
En Tonalá vence hasta abril, ¿verdad?
Hasta abril, pero también ya están bastante quemados. Y en El Salto también ya les dijeron adiós, gracias. El asunto terminó con conflictos ahí en el primer cuadro del Salto, pero más bien por la preocupación de los trabajadores. Y claro, también con manipulación de los directivos de CAPSA.
¿Y entonces nada más en Tlajomulco está tranquila la cosa? ¿O usted que vive en Tlajomulco, detállenos qué onda? ¿Cómo está el servicio de recolección de basura? Porque acuérdese que en esos cuatro municipios es donde CAPSA presta el servicio. Pero sí me llamó la atención, sí se veía preocupante, por lo menos el viernes que yo andaba. Vi dos cosas que me parecieron alarmantes: las bolsas acumuladas en las calles y la indigencia en el centro.
Personas
en hay situación de calle. Repartidos en todo el centro histórico, de una manera que da pena de decir qué está pasando. ¿Por qué tanto indigente o persona en indigencia en los portales? O sea, antes eran los portales de enfrente de la rotonda. Todo donde hay portal en el centro, hay gente durmiendo.
Bueno, yo no tendría la respuesta exacta, Mario. Creo que es un fenómeno que se da cada que vivimos pues nuestro temporal de frío, porque ya ni hace tanto frío, la verdad. Pero ciertamente es normal, o no, más que normal, es común que cuando llega, digamos, la estación de frío en la ciudad, se acumulan ahí en los portales, donde seguramente se protegen más del clima. Una vez que empiezan los calores, empiezan a difundirse las personas en situación de calle y van ocupando diferentes espacios, ya el clima ya no los agrede tanto. Eso suele suceder, es típico de cada año. Ahora habría que preguntar cuáles son los operativos que se están aplicando pues para ofrecerles asilo, albergue y comida. Pues es un problema de siempre, ¿no? La gente en situación de calle pues es beneficiaria de algunos programas oficiales donde pretenden rehabilitarlos, darles oportunidad. Algunos padecen pues adicciones, pero pues luego sucede que no quieren. Sí quieren ir a dormir, sí quieren ir por el platito de comida, pero no quieren seguir en los albergues, no quieren recibir la rehabilitación, no quieren integrarse a la sociedad. Y pues se salen, y así es como se ve esto muy común. Cuando lleguen los tiempos de menos frío, ya verás que luego también toman avenidas, sobre todo las que tienen banquetones anchos, como Federalismo.
Túneles.
Se hacen ahí como hoteles al aire libre. Claro, pues son situaciones que vivimos.
Sí, es un tema preocupante. A mí sí me dio pena que en el centro histórico, cuando le han invertido tanto, pues para el turismo, y eran las 10, eran las como las 11 de la noche cuando lo recorrí. Híjole, en serio, sí me impactó, porque sí dices...
Es notorio.
¿Qué es esto?
No son uno o dos por ahí aislados.
O sea, ¿en serio queremos presumir esto de Guadalajara? ¿La indigencia en todos los portales?
Pues es un conflicto de siempre, Mario, ciertamente.
Qué chambita, ¿eh? En el DIF Guadalajara y DIF Jalisco.
Bueno, pues han estado comunicando ya muchas personas. Por aquí se comunicó tempranito, eran las 9:05, ya lo saludé por escrito. Mario Jonás, soy Salvador, don Salvador Méndez. Respecto a la aprobación de las reformas a la Constitución, ¿cómo estoy disfrutando lo votado el pasado 2 de junio por parte de la aplanadora de Morena? Arriba las Chivas aunque ganen, dice don Salvador Méndez. No sé, don Salvador, si habla usted de todo el paquete de reformas que se han aprobado en el último par de meses. Supongo que sí. Pero pues dice que lo está disfrutando. Ya no entendí si era ironía o es alegría auténtica porque usted apoya esas reformas.
Don Salvador, ya nos llevamos, ¿verdad? ¿Cómo me puso?
Mario Grinch.
Ándele pues, saludos.
Bueno, pues por aquí también estamos recibiendo de María Marta Bañuelos un deseo de feliz día, igualmente muy correspondido, señora. También por aquí nos están pidiendo que leamos, dice, léanme, Edith. El fenómeno de la indigencia obedece a la carestía en las rentas en Guadalajara. Yo le quiero decir, Edith, primero saludarla, ya está leído su mensaje. No me parece que sea tan unidireccional el fenómeno, ¿eh? Creo que hay muchas causas que pudieran generar que una persona viva en situación de calle. Y no solamente que las rentas sean elevadas. Y sobre todo porque la mayoría de las personas que viven en las calles, pues primero yo los veo, a la mayoría, viven como solos, pues, no en familia. Y segundo, pues porque tienen un desequilibrio, quiero tratarlo con mucha cautela. Las condiciones para que una persona viva en calle pueden ser variadas, pueden ir desde una adicción hasta un desequilibrio emocional. De manera natural nos integramos a la sociedad y seguimos sus reglas. No todas, pero sí la mayoría. Por eso es más bien extraño que alguien decida vivir en las calles. Debe tener una condición personal específica. No creo que se deba solo a las rentas, aunque sí habrá gente que sufre porque pues no le alcanza para pagar una estancia en un domicilio. Dice por aquí, hay que informarse. Bueno, el tema del fútbol está muy presente. Ya lo hizo un reporte José Luis Jiménez Castro. Yo pensé que hasta se iba a desmayar de tan emocionado que está. Y lo escuchaba encendiendo la mecha. Bueno, pues con mucho respeto para todos, digo, qué bueno que tienen esas alegrías. Pero aquí dicen, el primer tricampeón consecutivo es el Guadalajara, por eso son las Super Chivas. Bueno,
eso se oye así como de muy ardilla.
Pues la verdad es que pues, no veo la razón del comparativo, fíjate.
Pues no, las Chivas están bien abajo, están muy abajo, ya, o sea, ya, 12 estrellitas, el América ya 16. Ya volteé a la verga para abajo y dice, ¡hola!
Pero ese es el comparativo más simplista y reduccionista de los...
¿Por qué? Pues son torneos, sí, campeonatos.
Mario, pero pues 12 no es poca cosa, ¿eh?
Pero entonces, ¿qué cuenta?
Sí, por eso. 12 te parece pocas, el Atlas lleva 3. Y eso le quita lustre al equipo.
Pero del Atlas no estamos hablando, hablando de las Chivas y el América.
¿Tú quieres hablar de las Chivas y el América, Mario?
No, ese yo no punto. Quiero hablar de las Chivas, ¿para qué hablo de un equipo mediocre?
Entonces no hables de los Chivas, Mario. Aparte porque no sabes.
Ya se está. Mire, otra ardilla, dos ardillas a la vez. El Jonás ya está ardilla. Jonás, a mí no me eches la culpa del fracaso de tu equipo.
No, yo no te estoy culpando.
Por favor, yo no hice nada. Yo no hice las contrataciones.
Lo que te estoy diciendo es que en este momento se debe hablar del que ganó.
por eso.
Sí, pues los que no llegaron, en todo caso dale 30 segundos al Monterrey que llegó a la final. Los demás pues no tienen espacio.
Sí, sí.
Pero bueno,
de las Chivas ni merece hablar ni 3 segundos, no, 1, 2, 3, vámonos.
No en este momento. Ya ni en otros. Está bien, Mario, está bien. ¿Por qué no dan a conocer a los socios de CAPSA? ¿Habrá algunos políticos? Pregunta Polo Ballín.
Ya se ha dicho quiénes son los dueños.
No lo recuerdo ahora, pero sí, sí es una... Hay un apellido, más bien... Sí, deben tener relación con la política, pero más bien los ubicamos en el centro del país, allá en la capital.
Oye, que por cierto, de manera muy, pero muy discreta, que el Pachuca va contra el Real Madrid el miércoles a las 11.
Pero, pues, a ver, Mario, sigues con el fútbol. No es tan discreta. Me parece que tienen todos los méritos y se ha hecho mucho, mucho énfasis, lo digo en términos de lo que se distribuye en redes sociales y en los medios, pues solo que está un poquito lejano el asunto. Pero sí, el Club Pachuca, que es un gran equipo de fútbol en este país, que ha logrado muchos triunfos resonantes, es el primer equipo que ganó un torneo sudamericano.
¿Le ganó a un qué brasileño?
No,
al campeón de la Libertadores, final, ¿no?
Sí, sí. No es la Copa Libertadores, es otro. Seguro nuestros amigos me van a recordar, pero le ganó la final al Colo-Colo de Chile, lo recuerdo. Y es el primero y único equipo mexicano que tiene un título intercontinental, o mejor dicho, internacional, compitiendo con equipos de Sudamérica. Y hoy está a punto de una enorme sorpresa.
No.
No, o sea, tú dices que no le van a ganar al Real Madrid.
Pues a menos de que traigan a la quinta división.
No, bueno, digo, eso ya lo han dicho muchísimos expertos en fútbol. Creo que de fútbol todos podemos opinar. Me parece que medido jugador por jugador, pues evidentemente el Real Madrid tiene...
Con un jugador paga toda la plantilla del Pachuca.
En términos económicos, ciertamente hay una tremenda superioridad, fruto de muchas circunstancias y de una trayectoria y de inversiones multimillonarias, pero al final ciertamente sí opera aquello de que pues son 11 en la cancha. Hay jugadores muy, muy talentosos en el Real Madrid, eso es verdad, ni para qué ponerse a competir, pero cuando ya se trata del pundonor y las ganas, a veces pasan cosas inesperadas. En el fútbol ha sucedido muchas veces. No me extrañaría. Si se motivan lo suficiente y juegan muy, muy bien. También yo te preguntaría, ¿qué representa ese torneo para el Real Madrid?
No, pues nada.
Quizás sí les importe, digo, finalmente.
Nah, ¿tú crees?
El Real Madrid.
¿Contra quién equipo... vamos en la final? Contra el Pachuca. ¿Eh? ¿Para qué?
Han jugado con muchos equipos de muy poco prestigio. Es una trayectoria internacional impresionante del Real Madrid. Yo creo que sí les interesa sumar otro título a los muchísimos que tienen. Pero tampoco es que se desgarren las vestiduras, ¿eh? Creo que están más preocupados por cómo van en la Liga Española. Pero en fin, ya dejen de hablar de cosas de fútbol, nos está regañando aquí Eli. Hay cosas más importantes, ¿sí? Sí,
tiene ya razón. Eli, ya le cambiamos.
Bueno, desde Paramount, California, nos saluda José Márquez. Pues hagamos una primera pausa, gracias a todos los que se están comunicando, hay temas importantes. Yo diría uno antes de ir al corte, que me parece muy, muy profundo y muy trascendental, Mario. Si tú lo recuerdas, la semana pasada, pues amanecíamos, si mal no recuerdo, fue el jueves, espero no estarme equivocando, pero entre jueves y viernes, con eventos de criminalidad en la zona de Altos Norte. Aparentemente, de acuerdo con la versión que ya después dio el propio gobernador Pablo Lemus, porque él tuvo la información directa, nos dijo, sí, me estuvieron reportando de manera directa, aunque pues la información detallada no está en manos de las autoridades estatales, sino de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Atacaron a militares en la zona de Ojuelos, Jalisco, y después incendiaron vehículos que evidentemente habían hurtado en tres puntos carreteros, digamos en la zona en la que colinda Jalisco con Aguascalientes, desde Ojuelos hasta Encarnación de Díaz. Al día siguiente, una balacera en Zapotlanejo. Hay un corredor lamentable, triste, pero es verdad, de actividad del crimen organizado en toda la zona de los Altos de Jalisco. La red carretera les ayuda mucho a movilizarse rápidamente a los criminales y eso motivó que de inmediato Pablo Lemus decidiera instalar la mesa regional de seguridad en Lagos de Moreno, y no fueron dos alcaldes. No, pues les pusieron su exhibida pública a los alcaldes de San Juan de los Lagos y de San Diego de Alejandría, y estaba, pues yo lo vi el video.
¿Darían de fiesta o qué?
¿Qué otra cosa tienes que hacer como presidente municipal si te están invitando, te están citando los mandos militares de la Guardia Nacional y del Ejército en el estado, el gobernador del estado y a los otros presidentes municipales de la región? ¿Qué hay más importante que eso?
Súper quemada.
El de San Juan de los Lagos, que es panista, y el de San Diego de Alejandría, que es del Partido del Trabajo. Y sí, dijo Pablo Lemus, no pueden faltar, es obligatorio que vengan, se los tomo en cuenta. Ya le dije al general, está prohibido que falten estas mesas regionales de seguridad y tienen que sesionar cada semana. A mí me parece importante porque si queremos que se vaya contrastando todo lo que como efecto negativo ha dejado la actividad criminal, pues cuando menos los alcaldes y sus comisarios, porque eso es obligatorio, tienen que estar presentes cada semana en esas mesas regionales, pues cuando menos a dar la cara. Así que ahí seguro se van a dar cuenta de dónde están las policías infiltradas, dónde hay pues desdén en el trabajo, dónde no están haciendo las cosas bien. Por eso ahí sí es importante que vayan las autoridades locales, pues para que les pregunten, ¿qué hubo? ¿Por qué hay estas actividades ahí en tu municipio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesitas? ¿Pides ayuda? ¿Se te da o no se te da? Pues tienen que dar cuenta de todo eso. Ese es un tema grave, profundo, que sí me pareció sumamente importante. Dije, el de San Juan de los Lagos, uno de los puntos de los Altos Norte más visitados por evidentemente por el turismo religioso, se hizo pato y no fue a la instalación de la Mesa Regional de Seguridad. Pues, ¿qué le pasa a ese hombre? Si San Juan de los Lagos lo que más necesita es vigilancia, colaboración de la Guardia Nacional y del Ejército, aparte de las corporaciones estatales. Pero en fin, seguro ya después nos iremos dando cuenta. 38-13-15-15 y 38-13-14-21, a los números aquí en cabina, los atiende Lulu Torres. Tengo abierto el WhatsApp, ya leímos algunos mensajes. Regresamos después de la pausa.
Bien, estamos de regreso. Vamos a dar paso a las participaciones del auditorio. Esperanza Cortés dice, hablen de una nota en el periódico sobre los peritos del Poder Judicial y la corrupción. ¿Es cierta? Uy, pues...
Bueno, de la acusación puntual, no lo sé, señora. Sí, déjeme revisarlo con más puntualidad, pero ciertamente hay un problema muy añejo con los peritos en el Poder Judicial. Están acreditados. Más bien, de lo que yo he conocido siempre es de la escasez de peritos, de que son muy pocos, de que cuando se necesita un peritaje y hay muchísimas materias, generalmente son más peritajes en materia penal, pero pues hay que esperar, y pasan las semanas y el peritaje no se hace, por la escasez de peritos. En cuanto a lo que llama usted de casos de corrupción, pues no lo dudo que haya acusaciones, déjeme revisarlo con más puntualidad.
Por otra parte, Jorge Guizar dice que en Ciudad de México existen plantas de transferencia que hacen la separación de basura. Son de primer mundo, algo así deberíamos tener aquí.
De hecho, es lo que se está proyectando para Guadalajara, don Jorge. No va a ser solamente tener los camiones, sino que los camiones van a llevarlo a una planta de transferencia y de ahí otra empresa, ya está el contrato con el ayuntamiento, se va a encargar de la disposición final de la basura para llevarla hasta el repositorio de Picachos.
Lucas Martínez, ¿por qué cada que llegan los diputados no han pasado ni 6 meses y se van de vacaciones? En cualquier empresa las vacaciones son al año. Don Lucas, adivine.
Es que esas habas se cuecen aparte.
Sí,
usted... Aparte inician en noviembre.
Cuando usted llega a un empleo, pues sí, hasta que cumple el año, después puede gozar de la primera semana de vacaciones. Bueno, ahora con las vacaciones dignas son 12 días. Pero... qué poca vergüenza, ¿verdad? Para sobre todo los diputados y las diputadas. A lo mejor tú dices, bueno, a los sindicalizados que acaban de llegar, denle chance. Pero los de confianza, los que ganan su buen billete, llegar y salir de vacaciones en menos de... ¿cuándo entraron? ¿En noviembre?
Noviembre, el 1 de noviembre.
O sea, 2 meses y ya están van a estar de vacaciones. ¿No sienten que le pierden? Ay, ay, ay. Mari González dice, en Santa Cruz de la Loma, en Tlajomulco, el servicio de recolección de basura, estamos bien. Dice Mario, ¿estás contento porque ganaron las Águilas? Sí, señora.
Ay.
¿Qué? ¿Qué?
Adelante, Mario, adelante. Sé pues, feliz.
Sí, disfruté que ganaran ayer el torneo porque gané. Oye, es más, ¿no debes?
No. No, ya ni... Fue tanto el desinterés que ya ni se cruzaron apuestas.
Se me hace que sí debes.
No, Mario, no que yo sepa.
José Torres, Mario, en Tlajomulco falla la recolección de basura por el fraccionamiento Valle Dorado. Gilda Cepeda, muchos indigentes no son del estado, vienen de otras partes. De donde sean, Gilda, el problema es de que está creciendo mucho esto y pues yo no sé a quién le gustaría exhibir eso.
Bueno, ya que lo volvemos a abordar por la llamada de la señora Cepeda, ¿cuál sería la solución, Mario? Busquemos un esquema, así rápidamente planteado. Tener un espacio para que pasen la noche y pues prohibirles. Lo que pasa es que aquí chocan algunos derechos. Tú tienes todo el derecho de pernoctar en la Plaza de Armas si quieres. Evidentemente se te prohíben pues cualquier actividad o acto que violente el bando de policía y buen gobierno. Es decir, por ejemplo, no puedes hacer tus necesidades fisiológicas al aire libre, ni en una jardinera, ni en la banqueta, ni contra una pared de un edificio público o privado. Pero pues no hay ninguna actividad o actitud negativa si tú dices, aquí en esta banca me voy a quedar toda la noche. Como son personas en situación de calle, sí bien podría la autoridad decir, a ver, no pueden estar aquí en la noche en los portales de la ciudad. No pueden estar en estos espacios, aunque sean públicos. Se les va a facilitar un espacio para que pasen la noche, con un mínimo de comodidades, un lugar donde dormir, quizás una comida, una cobija, una frazada para que no padezcan por frío, y pues no pueden pasar la noche en los espacios públicos. Me parece que ese esquema podría habilitarse.
El punto es que es un problema social.
Sí, claro.
Y como problema social debe atenderse. ¿Cuáles son las alternativas? Pues, ay, ay, ay. Pues sí, tampoco les puedes obligar a que se retiren.
Bueno, el punto es que tendría que haber un acuerdo, evidentemente propuesto en el ayuntamiento, con mucho cuidado de no violentar ningún derecho humano, pero prohibiendo que pases la noche en los portales, en las banquetas, en algún área delimitada. Si eras el primer cuadro del centro histórico. Disculpen, nadie puede pasar aquí la noche. Y pues, oye, no tengo a dónde dormir. Ahí hay algunos albergues, se te facilita.
Vénganse
para acá.
Híjole.
No estás cometiendo ninguna infracción, no es castigo, nadie te está sancionando, solo no puedes estar aquí. Porque queremos pues justificar que haya un espacio libre por las razones que usted quiere y guste.
Pues bueno, oiga, me está llegando un fax que el evento que hay ahorita a las 10 de la mañana del gobierno del estado, se van a dar a conocer qué se harán con los 50 centavos que se roban las alcancías rateras del transporte público. Pues a ver si ya cambian las máquinas. Los famosos 50 centavos que... ya, ¿cómo se llama? ¿El univiaje?
Sí, es el costo de un solo viaje del transporte.
Que allí, fíjese, a ver, estamos cambiando de tema, pero...
Sí, sí, bueno, es una información que recién...
Pero qué interesante es ese tema, porque por una parte dices... Maestro, pues cómprate la tarjeta para que no te roben los 50 centavos.
Es lo primero que pensé.
Pero muchos dicen, no, espérame, es que cuando en la tarjeta me quedan 6 pesos o 7 pesos u 8 pesos, no me sirven porque pues no alcanzo el boleto y tengo que depositar.
Hay que hacerle el depósito.
Y muchos sienten como que los roban. Y luego, otros dicen, no, pues la tarjeta me la agarran en la casa y me la desaparece.
No. No, bueno, eso ya no es parte de una política
pues,
pública.
Mejor le pongo a la alcancía y así no me vacunan. Entonces, a ver, qué bueno que en esta administración sí habrá transparencia, porque en la otra, cómo se hicieron patos si no informaron nunca qué pasaba con ese dinero, en qué se gastaba o cuánto había en total.
Pues
pero,
¿quién se lo quedaba? ¿No? ¿Qué se gastaba? Pues, ¿quién se lo quedaba?
Pues sí.
Ya en qué se lo gastaba, pues, ya que me importa, pero... ¿Por qué te quedas ese dinero?
Sí,
ese es el punto. Pero, bueno, la pregunta fue en su momento, ¿por qué no da cambio? la maquinita. ¿Por qué no da cambio?
¿Por qué no habilitaste un sistema que diera los 50 centavos?
Ya después, cuando empieza a expandirse el uso de la tarjeta, que me parece que es la mejor solución, la más cómoda, la más eficiente,
sí,
pues el asunto tiene que irse desapareciendo por sí mismo. Pero bueno, pues esperemos la información oficial. Ese es el punto en este momento.
Pero bueno, ahí tiene un adelanto de la rueda de prensa a las 10 de la mañana. Es para abordar el tema de qué se hará con el acumulado de los 50 centavos que se robaban las máquinas a los usuarios del transporte público, y que en esta administración por fin habrá una noticia de qué se va a hacer con ese dinero. Y por otra parte, que ojalá se dé cuenta de cuándo se elimina eso o qué va a pasar, porque a 6 años de la administración con el sistema de prepago, nada más 6 de cada 10 tienen tarjeta de prepago.
Ah, bueno, yo tenía otros datos, Mario. Yo no sé si después de las reformas constitucionales ya sea posible decir yo tengo otros datos, porque pues ya no hay.
¿Cuál
es? Yo había escuchado alguna vez de Diego Monraz que hablaba del 70%.
No es cierto.
Entonces,
6 de cada 10.
El 60%. Bueno, a título personal lo digo, ¿eh? A título personal. Yo cargo mi tarjetita y cuando tengo que usar el transporte público, pues estoy en la total comodidad. Nunca he tenido ningún problema. Y pues ya, de repente, cuando me acuerdo, si estoy cerca de una estación del tren ligero, porque hay muchos otros espacios donde hacerlo, hasta creo que ya hay una aplicación en el teléfono, pues yo llego a la estación del tren ligero y déjame, le pongo 20 pesos a la tarjeta. Siempre la tengo con al menos unos 4 o 5 pasajes. No uso mucho el transporte público, pero en cuanto hay una necesidad, rápido con la tarjeta. A título personal, les recomiendo que tengan su tarjeta. Es lo más cómodo, más seguro, y pues así no andan sufriendo, porque si algún día de estos tienes la emergencia de subirte al camión y no traes más que 10 pesos, porque luego me ha tocado ver a mucha gente que no trae monedas, y ahí andan pidiéndole a los pasajeros, oiga, no me cambia mi billetito para poder pagar, pues son muchas incomodidades, carga tu tarjetita y te quitas de problemas. Es una recomendación a título personal, nada que ver con la política pública. Esa tiene que ir por otra vía, ¿no?
Bueno, pues ahí tiene este tema. A ver, antes de ir a la pausa, nos dice Carmen Prisú que el que le ganó al campeón de Sudamérica, Botafogo, no al Colo-Colo.
Ah, pues mire, Carmen, usted Pachuca. Tiene ese dato. Pues bueno, gracias. Pues ya es cliente el Botafogo. No, es que Carmen... Es que el Pachuca le ganó al Botafogo en este torneo, en el que todavía está vigente. El otro torneo al que hacía referencia y que fue hace años, lo ganó el Pachuca, es el único equipo mexicano que ha ganado un torneo internacional en Sudamérica, se lo ganó al Colo-Colo. Estamos hablando de etapas diferentes. Pero bueno, ya no quiero hablar de fútbol, no sea que me vuelvan a dar, como dijera Mario, un jalón de greñas. A ver si pueden. ¿Hacemos pausa, señor Durán? Vamos al corte. Oigan, les quiero ofrecer una disculpa porque le estoy diciendo a Mario, se me pasó por completo en lo que estábamos platicando de temas relacionados con seguridad, con fútbol y esto y lo otro. Pues aquí está nuestro sondeo de lunes. De hecho, está ya funcionando, tiene más de una hora con la votación. El día de hoy nos estamos concentrando en nuestras cuentas de X, en @JonasHall, @MarioMunoz_, en el tema de la basura. Le doy lectura para invitarlos a votar. Se va a quedar a las 24 horas, ya mañana veremos los resultados, y también quiero agradecerles a los que votaron en el del viernes. Se anuncia hoy, este es el que está ya activo en nuestras cuentas de X, un nuevo modelo para la recolección de la basura en Guadalajara que requerirá la participación de la ciudadanía. Los tapatíos apoyarán para tener una ciudad más limpia, perdóneme, nuestra pregunta, la repito, ¿los tapatíos apoyarán para tener una ciudad más limpia? Sí, hay disposición, o bien la segunda opción de respuesta, no, falta interés. Mire, lo que están opinando, el 54.3% consideran que no, que nos falta interés, el 45.7% dice que sí, que los tapatíos tenemos disposición. Hay algunos comentarios, Alberto Muñoz, en lo particular, con todo gusto apoyaré para que mi ciudad esté limpia y los ciudadanos nos podamos sentir orgullosos de esto. Diego Filoteo, Mario Jonás, claro que no, los tapatíos no apoyarán, ya que en esta ciudad no hay tiempo para nada más que estar formados en el tráfico. Y luego dice aquí Rogelio, sé bueno, acuérdate, es la sociedad apatía. Pedro Tejada, no es falta de interés, nos falta cultura, de buenos hábitos, saludos. Gerardo Salas, buscan apoyo, pero la gente está molesta por el predialazo que se avecina. Bueno, yo diría, don Gerardo, que una cosa es el pago de ese impuesto y otra cosa es que no contribuyamos a la limpieza. Jonás, la realidad, los políticos robaron con esos que nunca cumplieron, pagaron campañas, siempre fue un cochinero, se burlaron de la sociedad, es lo que dice Neto TikToker, así se llama. Bueno, pues ahí está, creo que es un tema en el que todos debemos tener una reflexión, una postura personal, porque ciertamente al gobierno del municipio le corresponde llevarse la basura, pero a los que vivimos en el barrio, en la cuadra, en nuestra colonia, nos corresponde preguntarnos si estamos siendo responsables o no, si barremos la banqueta, si no tiramos basura en las calles, si no vamos en el carro. No sé si a ti te ha tocado, Mario, que vas en el tráfico y nada más empiezas a ver que de unos carros escupe basura por las ventanillas.
¡Bien porquis!
Ah, cómo me da coraje.
Sí.
Mucho coraje, porque dices, bueno, guarda tu basura.
Y les vale.
Llegas a tu destino. Agarras tu basura y la pones en el bote. Esas son las cosas, ¿no?, que tenemos que preguntarnos.
Con una bolsita que llevaran adentro del auto, ahí echas todo, te bajas, lo tiras a un bote de basura y listo.
Pero esas son las cosas que creo que nos tocan. Sin quitarle responsabilidad a la autoridad, ni quitarle responsabilidad a CAPSA y todo lo que ha pasado. Pero sí, ya nos toca pensar como habitantes de la ciudad, cómo nos comportamos, porque en eso vamos todos. Y rapidísimo, Mario, muchas gracias a los más de 130 votantes de nuestro sondeo del viernes. El gobernador Pablo Lemus va a Los Altos para apoyar por la violencia del crimen organizado. ¿Dará resultado la estrategia contra la inseguridad? Sí, está apoyando, recibió el 37.4%, no sin el respaldo federal. Recibió el 62.6%. Bueno, ahí creo que siempre se los decimos, estos son sondeos, no son encuestas, no son representativas de toda la intención de la opinión de la gente, pero sí cuando menos de quienes participan en la red X y pasan a votar y se dan cuenta de nuestro tema y nos dejan un punto de vista. No, sin el respaldo federal no va a dar resultado la estrategia contra la inseguridad, es lo que opinaron desde el viernes pasado. Bueno, ahí está nuestro sondeo, mañana revisaremos el resultado. Pues algún otro tema, mi estimado Mario, creo que hay varios importantes. Me urgía que le diéramos a conocer a la gente nuestro sondeo de lunes.
A ver, la señora González dice, me tocó escuchar a un chofer del transporte público que le decía a otro, me fue muy bien, me quedaron 600 pesos de los 50 centavos. Otro decía que él no recogía si veía a las personas con tarjeta verde porque ellos no dejaban nada. Pues, ¿qué le decimos, señora González?
Fíjese, señora González, a propósito de eso, a mí no me parece que los choferes tengan acceso a ese dinero, ¿eh?
No, porque está la alcancía cerrada.
La alcancía está cerrada y en ciertos lugares de la ruta, yo lo vi con mis ojitos, no me lo platicaron. Llegan personas, abren la alcancía, recogen las monedas y se las llevan. El chofer nomás dice, listo, gracias, con permiso. Dudo mucho de eso, ¿eh?, de que el chofer haya podido manipular el dinero. Y si lo hizo, debe ser algún caso extraño.
Nos dicen, Olga Pérez, que en las tiendas de conveniencia o las que están en las esquinas también pueden recargar las tarjetas, sí, en los establecimientos muy conocidos que están en cada esquina. Andrés Miranda, los indigentes tienen un lugar, se llama Las Palmas, es el albergue, pero no se someten a las reglas, por eso prefieren andar a la calle. Pues sí, quieren libertad, en pocas palabras, pero pues insisto, sí es un problema que merece ser abordado de una manera interinstitucional, porque pues al ratito, imagínate, desbordado el problema.
No, es que el tema no es encerrarlos. El tema es que abordan los lugares públicos y pasan ahí la noche. Y pues bueno, insisto, este asunto se tiene que abordar con mucho respeto de los derechos de las personas. Porque los derechos humanos aplican cuando vives en la calle y cuando vives en tu casa. Los derechos humanos son eso, derechos de los seres humanos. Por eso es un poco espinoso, porque en cualquier momento puedes ir en contra de un derecho humano. Pero la verdad es que cuando estas personas en situación de calle empiezan a radicar en esos espacios públicos, pues también los ensucian. Y ahí es donde chocan los otros intereses. O sea, el centro histórico, por ejemplo, pues requiere estar en condiciones óptimas de limpieza, de buena vista, de rescate de los espacios arquitectónicos, para el uso y disfrute de las actividades comerciales, turísticas y ciudadanas. Por eso es el, digamos ahí, el conflicto. No se trata de encerrar a las personas en situación de calle. No. Tú así quieres vivir, es tu decisión y se respeta. Tú quieres radicar en la calle, perfecto. a lo que yo quiero llegar, me parece, Mario, que es lo que pediría la mayoría de la gente, es no pueden estar en ciertos espacios, como por ejemplo los turísticos. En fin, ahí lo dejamos porque es una polémica que lleva muchos años. Por aquí, rapidísimo, Mario, también quiero dejar cuenta de que después de la aprobación del presupuesto, por cierto, no lo hemos platicado, el viernes, y si tú recuerdas, aquí estaba José Luis Tostado, el diputado coordinador de Movimiento Ciudadano, lo entrevistamos aquí en Forma y Fondo, y él dijo, no hombre, ya está todo bien arreglado, ya tenemos un acuerdo político, no hay ningún problema. Qué bueno, diputado, pues entonces se aprobará el mejor presupuesto, al menos políticamente bien acordado. No, pues empezó la rebatinga.
Que hubo berrinches, ¿verdad?
Bueno, tan los hubo y que todavía los hay, que en medio de todo lo que fue la aprobación del presupuesto hubo varios puntos particulares. Uno de ellos, el refinanciamiento de la deuda pública de 28 mil millones de pesos. Bueno, están tan enojados en Morena, dice la presidenta Erika Pérez, que no puede disculpar que tres diputados del grupo hayan votado a favor del refinanciamiento y que los van a expulsar.
¿A quién?
Déjame darte los
nombres. ¿De Morena?
Y del Partido Verde.
¿Pero cómo expulsas a los del Verde si no son de tu partido?
Bueno, Mario, yo te digo lo que están compartiendo.
Si dices,
Brenda Carrera y Sergio Martín Castellano, sobre ellos sí son de Morena. Ellos sí son de Morena. Ya los que están en el Partido Verde, como forman parte de la alianza, pues yo creo que van a pedir que los regañen desde arriba, desde su dirigencia nacional. Pero bueno, hay un tremendo coraje ahí adentro de Morena, que me parece que demuestra solamente lo que ya sabemos, que Morena pues siempre...
Están divididos. Pero bueno, al final de cuentas creo que las negociaciones o los acuerdos de Pablo Lemos fueron los que salieron ganando, ¿no? Le fue bien a Pablo Lemos, creo que funcionó el diálogo y los acuerdos con las fracciones políticas o parlamentarias para que todo lo que se puso sobre la mesa se avanzara sin ningún problema. O sea, sí hubo berrinches y ahí, que nos
vamos... Bueno, puntos de vista diferentes. Hubo una diputada que es hora de votar por el presupuesto y dijo, me está doliendo el estómago, permítanme.
Se salió.
Y se salió.
¿Quién?
Itzel Barrera.
No, ¿y no votó?
¿Y no votó?
De Morena. O sea, entre traidores y diarrea.
Y diarrea dijo, con su permiso, espérate, el voto, con permiso, ya.
Diarrea, la manera más irresponsable de salirse de una votación importante del Pleno del Congreso.
Bueno, pues se quedan nuestros sondeos, se quedan muchos temas, gracias a todos los que siguieron escribiendo. Ya llegó José Luis Jiménez Castro, mira, viene como los gorilas golpeándose el pecho, así como, aquí mando yo, pues yo me voy a hacer a un ladito, porque si viene con...
¿Será nueva esa...
¿La chamarra?
¿La chamarra? ¿El chaleco?
Yo creo que la consiguió, no, viene con todo el uniforme, creo que hasta con...